He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Comenzamos un programa más de Libertad sin Límites. Y me alegra poder saludarte, tú que estás allí en casa. Estás en el sofá, estás en el cuarto, estás en la cocina, o estás en una sala de espera, o estás en un hospital, no lo sé. Mas estamos juntos una vez más para poder permitir que Dios nos pueda abrazar con sus promesas, para conocer un poco más del amor de Dios. Aun cuando en nuestra cabeza haya tantas interrogantes de tantos porqués nos suceden en la vida, hoy estamos una vez más para fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Y Dios siempre tiene un mensaje de consuelo, de fortaleza, de esperanza, de vida, de paz. Y hoy Dios quiere abrazarte con su palabra. ¿Estás listo? Entonces, bienvenido. Tú que estás sintonizando el programa a través de la radio, Radio Nuevo Tiempo, a través de la TV Nuevo Tiempo, a través de YouTube, a través de Facebook o cualquier otra red social. Qué bueno es que podamos estar juntos aquí. Hoy quiero ofrecerte, como en cada programa, un regalo muy especial. Y hoy se trata de un DVD llamado Pablo, el mensajero de la cruz. Aquí vas a encontrar 15 lecciones que Dios inspiró a Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Y así puedes comprender mucho mejor el plan que Dios tiene para tu vida. Temas tan importantes como la muerte, el arrebatamiento, el anticristo. ¿Existe el arrebatamiento? ¿Cómo será? ¿Cómo es el asunto de lenguas extrañas? ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Cuál es nuestra relación con la ley? Solicítalo al más 5512-9810-1460 o ingresa a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Hoy estamos listos para poder una vez más fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe en Cristo Jesús. Ese es el motivo por el cual nos une en este programa y estamos listos entonces, como siempre, con Biblia en mano, porque hoy tocaremos un tema súper, súper, súper importante. Así que te invito para que puedas traer una Biblia, reúnes a toda la familia. Mientras eso haces, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, que ya regresamos.
¿Cuán sorprendente es cuando Dios obra un milagro? Tal vez una enfermedad que parecía que lamentablemente no tenía cura, o una deuda impagable que ningún tipo de número o desarrollo matemático la saldaba. Todas estas cosas tienen que ver con una sola cosa: Dios es el Dios de los milagros. Pero lo más interesante de esto es que Él no nos obliga a buscarlo para poder curarnos o llevar nuestras cargas y problemas. Dios, en su infinito amor, nos da la libre libertad para poder buscarlo y pedirle en su santo amor que nos libere de esa deuda o nos renueve la salud. Muchos son los ejemplos de la Biblia en donde Dios le dio total libertad a las personas para elegir: quedarse en el camino correcto, en el camino que Dios quiere y el que era mejor para ellos, o simplemente dejarse llevar por sus propios intereses o decisiones sin pensar. Muchos fueron los años en la antigüedad en donde se creía que Dios era un Dios de castigo y tormento, de que si no nos rendíamos a su voluntad total, podíamos tener enfermedades, fracasos y hasta perder todo lo que habíamos trabajado para obtener. En la Biblia tenemos incontables historias en donde personajes, como por ejemplo leprosos, una enfermedad gravísima de la piel que llevaba a las personas a la muerte, se creía eran malditas y el castigo era llevar esa enfermedad apartado de la sociedad. Pero Jesús le demostró cariño a estas personas, demostrándole que nada tenía que ver sus decisiones en relación a esa enfermedad y que Él las amaba. Ellos eran curados, no solo físicamente, también espiritualmente. Y así es nuestra vida con el pasar del tiempo. Tenemos momentos en que pensamos que no necesitamos de Dios, y aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él nunca se olvida de nosotros, y los milagros de la vida, como tener trabajo, salud y familia, siguen sucediendo sin darnos cuenta a nuestro alrededor, y eso también son milagros del día a día. Son muchas las situaciones en nuestra vida que tomamos decisiones. Algunas pidiendo la voluntad y la ayuda de Dios, y otras simplemente usando nuestra propia decisión. ¿Pero será que Dios nos ayuda igual aunque nuestra decisión está equivocada? Aunque no reconozcamos que ese milagro viene de Él. En Libertad Sin Límites vamos a aclarar este asunto.
¿Sabes que hablar de milagros es hablar sobre rompimiento de las leyes naturales? En el mundo sabemos que existen ciertas leyes que Dios mismo estableció. Pero a veces ocurren milagros. Y un milagro, pues cuando llega nos asombra, cuando llega nos anima, fortalece nuestra fe. Y hay distintos tipos de milagros. Hay milagros asombrosos y hay milagros silenciosos. Me gusta mucho hablar acerca de los milagros silenciosos más que de los asombrosos, porque claro, los asombrosos nos arranca lágrimas, emoción, nos trae alegría. Pero el milagro silencioso es aquel que nadie aplaude, aquel que a veces nadie percibe y ni siquiera nadie agradece. ¿Quieres un milagro silencioso? Por ejemplo, la formación de un bebé en el vientre de una madre. Es un milagro que ocurre día a día, silencioso, sin que nadie pueda aplaudir ese milagro. Existe el mayor milagro que Dios hace cada día, de transformar un corazón, de transformar una vida, de poder restaurar al ser humano cuando está herido, cuando está caído, cuando se siente que perdió todo y está quebrado, y Dios lo levanta. Pero sobre todo aquel milagro de la transformación de la vida es uno de los mayores milagros. Sin embargo, ese milagro de la transformación de la vida ocurre solamente cuando el ser humano le permite a Dios actuar. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo es que Dios puede realizar cosas increíbles, cosas imposibles, porque todo el universo está bajo su poder. Todo el universo, toda la creación, Él puede sustentarlo y Él puede realizar cosas extraordinarias, inexplicables. Sin embargo, cuando se trata de salvar al ser humano, el ser humano puede hasta limitar ese gran poder transformador que es capaz de mover las galaxias de su lugar, de colocar las estrellas en su lugar, de poder sostener el universo, puede ser limitado cuando el ser humano le dice, yo no quiero. ¿Cómo ocurre eso? Hoy hablaremos bíblicamente todo lo que Dios es capaz de hacer. ¿Y qué cosa es aquello que realmente puede limitar su poder? ¿Y quiénes somos nosotros para limitar su poder? Sin embargo, hay algo que Dios nos dio y es libre albedrío. Y el libre albedrío camina en la plataforma del amor. Y Dios, por amor, no quiere forzar nuestra decisión. Por eso nos dio inteligencia y nos dio libertad. ¿Cómo lo estamos usando? Es cuestión de cada uno. Mas hoy hablaremos de las cosas imposibles que Dios es capaz de hacer y lo que Dios puede hacer en la vida de aquel que se lo permite. Toma tu Biblia, vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Me encanta mucho revisar las historias bíblicas cuando se habla de la manifestación del poder de Dios. Y en la Biblia yo encuentro realmente varias historias bíblicas donde Dios muestra su esplendor, su gloria, su poder, lo que es capaz de hacer. Todo lo que Él hace es imposible. Imposible para el ser humano. Sin embargo, para Él todo es posible. Comenzaré contándote alguna de esas historias y de aquellos textos bíblicos que habla sobre ese Dios que tenemos y en quien tenemos que confiar. Génesis capítulo 18, versículo 14, es el primer texto que quiero leer contigo. Génesis 18, 14 dice así, comienza con una pregunta de paso este verso y dice así, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Sabes que cuando tú te sientas tentado en la vida a dudar de que Dios no existe, de que la situación que estás envuelto hoy es imposible de salir, recuerda ese texto. Yo quiero que esa pregunta siempre lo lleves en la mente. Para cada situación difícil, cuestiona con una pregunta. ¿Hay acaso para Dios alguna cosa imposible? Cuando tengas en la mano un diagnóstico y donde te diga que ya no hay más vida para ti, que tu vida se está acabando, y cuando digas de que no hay solución humana, hazte la pregunta, ¿acaso hay para Dios algo imposible? Cuando veas a tu hijo hundido en la droga, cuando veas que las cosas están mal, tu hogar se está quebrando, tu matrimonio se está echándose a perder, está hecho pedazos, cuando pierdes el empleo, hazte la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Cuando veas el futuro sombrío, cuando veas con incertidumbre la vida, cuando te sientas desanimado y no tengas ganas de dar un paso más en la vida, hazte la pregunta, ¿acaso hay para Dios alguna cosa imposible? Porque Dios puede restaurar, Dios puede levantar, Dios puede curar, Dios puede fortalecer, Dios puede revertir situaciones, Dios puede cambiar diagnósticos, Dios puede hacer milagros. Y ese texto está escrito dentro de un contexto mayor. Un día, Dios o allí el ángel se presentó para poder prometer a Abraham de que él iba a tener un hijo. Y en el versículo anterior, al versículo 11, vamos desde el versículo 9, dice así, entonces le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y él le dice, de cierto, volveré a ti en el tiempo de la vida que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, avanzados de edad, y Sara ya le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, ni siquiera había esperanza de que en algún momento pueda gestar en su vientre un bebé. Entonces ella se rió dentro de sí diciendo, después que ya estoy tan vieja, tendré deleite siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿Será cierto de que ha de dar a luz ya siendo vieja? Es que claro, esto es imposible. Tú esto puedes preguntar a un médico, a un científico, a quien quieras. Esto es imposible. Una mujer que ya cesa, como dice el texto bíblico, la costumbre de las mujeres, no es más fértil. Ahora, fíjate, ya la edad está avanzada, pero aparte, recordemos que en el caso de Sara era estéril. O sea, durante toda la vida había intentado tener un niño, toda la vida. Ahora, primero, ella no puede tener hijos. Número dos, ya había pasado la edad. Entonces, ¿qué cosa puede existir? ¿Qué probabilidad humana puede existir? Ninguna. Y es allí donde se coloca la pregunta, ¿acaso hay para Dios alguna cosa imposible? Y no es la única referencia. Cuando vamos al libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27, se repite una vez más la pregunta. Y se repite porque nosotros necesitamos recordar siempre para cada situación que enfrentemos en la vida. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice así, «He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?» Y esa es una pregunta que necesita una respuesta inmediata. Y Dios está preguntando y dice, «Tú que estás dudando, que no puedes salir de esa situación, que no puedes abandonar ese vicio, que tus hijos están perdidos, que no hay manera de restaurar tu vida, de que ya se acabó todo. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?» ¿Qué cosa puede ser difícil para Dios? Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos otras dos referencias más o menos con la misma pregunta. Lucas capítulo 18. Mira lo que dice Lucas capítulo 18. Versículo 27. Lucas 18, 27. Dice así. Jesús está hablando y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Volvemos a Lucas capítulo 1, porque una vez más se repite esta idea. Lo que para ti es imposible, recuerda que para Dios es posible. Lucas capítulo 1, versículo 37, nuevamente refuerza este concepto y dice así, porque nada hay imposible para Dios. Si te das cuenta, en esos textos se repite la palabra imposible. Y la palabra imposible es una palabra común en nuestro vocabulario. No se puede, imposible. Y claro, porque nosotros tenemos limitaciones en todo. Hay cosas que no podemos solucionar humanamente. Hay cosas que nos podemos rendir, hay cosas que podemos desistir, hay cosas que podemos decir, no, eso es imposible. Es una palabra común en nuestro vocabulario, pero es una palabra desconocida en el cielo. Imagínate si Abraham, teniendo 100 años y Sara teniendo 90 años, ellos pudieron tener un bebé, quiere decir que no hay nada imposible para Dios. Los milagros existen y milagros son rompimiento de las leyes naturales. Y eso ocurre cuando Dios quiere, con quien Él quiere y como Él quiere. No cuando yo quiero, cuando Él quiere. Ahora fíjate, en la Biblia yo encuentro diversas manifestaciones de cómo Dios se presenta a sus hijos, a su pueblo, para decirles, no tengan miedo, confíen. ¿Cuál es el mayor problema humano? Nuestro problema es que olvidamos los hechos asombrosos que Dios ya hizo en nuestra vida. Y nos olvidamos rápido. Y cuando nos olvidamos, ante el primer problema nos desesperamos. Y sentimos que el hoyo en el cual nosotros estamos es tan profundo que Dios ya no nos puede sacar. Sentimos que el problema que tenemos es interminable. Sentimos que la situación, la adversidad, no tiene salida, no tiene solución. Y a veces damos tanta importancia a lo que sentimos que olvidamos lo que creemos. Y cada uno tiene una experiencia distinta. Tú puedes creer, en tu cabeza puede estar, Dios es todopoderoso, Dios es grande, no hay nada imposible. Pero ante el primer problema te enredas y te olvidas de lo que crees y te angustias. Y en esa angustia, aun cuando tu cabeza te dice que Dios es imposible, tú sientes que no, sientes que Dios te abandonó, sientes que Dios se alejó, sientes que todos te dieron la espalda, incluso Dios, y te sientes perdido. En nuestra cabeza está el concepto, para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué nos desesperamos? Ante la enfermedad, ante las crisis, ante las deudas, ante los problemas, ante las situaciones inesperadas. Y claro, que es parte de nuestra humanidad, preocuparnos cuando las cosas no salen como queremos. El problema está cuando damos tanta importancia al problema que nos olvidamos que existe un Dios todopoderoso. El pueblo de Israel olvidaba rápido lo que Dios hacía. Y no hubo otro pueblo sobre la tierra donde Dios haya manifestado tanto su gloria, tanto su poder, tantos milagros, y al final, solamente de los que salieron de Egipto, dos entraron. Todos los demás murieron en el camino. ¡Qué increíble, ¿verdad? Viendo tanta gloria, viendo tanto poder, viendo tantos milagros, se perdieron. O sea, tú puedes ver la cantidad de milagros que quieras y al final puedes terminar perdido. ¿Por qué razón? Porque no importa lo que Dios haga para evidenciar su poder, tú te olvidas y dudas y desconfías y te alejas y te apartas y ante una situación te desesperas y te vas en contra de Él y le da la espalda porque te olvida las cosas que Dios ha hecho. Mira, dos eventos te quiero hacer recordar. En Éxodo capítulo 15, versículo 23 hasta el versículo 27, Dios hace delante de todos los ojos del pueblo algo imposible. Éxodo capítulo 15, versículo 23 hasta el versículo 27. Dice así: llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Está hablando mientras el pueblo de Israel estaba dirigiéndose para la tierra prometida, la tierra que Dios les estaba conduciendo. Llegaron a un lugar que se llamaba Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El pueblo entonces murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, le echó en las aguas se endulzaron. Allí les dio sus estatutos, ordenanzas y los probó. Y mira lo que dice el versículo 26. Y les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron luego a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Una situación inesperada en el camino, como siempre ocurre en nuestro viaje por la vida. Todo está tranquilo, todo está bien, vemos que Dios nos acompaña, el pueblo veía la nube que en el día los guiaba, en la noche una antorcha de fuego que les calentaba, todo estaba bien hasta que se enfrentan a un problema y se olvidan del Dios que está delante de ellos. Llegaron, las aguas eran amargas y ellos empiezan a murmurar. Y una de las cosas en las cuales los seres humanos nos hemos vuelto especialistas es en murmurar, en quejarnos tanto contra Dios por aquellas situaciones inesperadas que a veces Dios permite en el camino para afianzar nuestra fe y confianza en Él. Y el pueblo comenzó a murmurar: aquí vamos a morir. Claro, es que el ser humano es tan negativo, es tan pesimista, cuando se aparta de la fe, cuando abandona la fe, todo ve oscuro, todo ve sombrío, todo ve blanco y negro. Si no es blanco, es negro. Y punto final, su visión es oscura de la vida. ¡Vamos a morir! ¿Acaso se olvidaron de que Dios estaba allí? Y Dios hace un milagro. Las aguas amargas se volvieron aguas dulces. Dios puede transformar tus aguas amargas en aguas deliciosas, en aguas dulces. Las situaciones más amargas de la vida los puede convertir en bendición. Tu momento de angustia y desesperación puede convertirse en dulzura cuando finalmente aprendes las lecciones que Dios quiso enseñarte y la manera como Dios manifestó su poder. Las situaciones más amargas de la vida pueden ser endulzadas por la gracia y el poder de Dios. Nunca te olvides de eso. Pero ¿sabes qué cosa es lo curioso? Apenas avanzaron un poco y mira lo que ocurre en Éxodo capítulo 17. Del capítulo 15 al capítulo 17, pues en la Biblia solamente hay una página, pero en el recorrido del pueblo también hay poco tiempo que pasó. Capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua. Bueno, primero el problema era que las aguas eran amargas. Dios solucionó su problema. Ahora llegan a otro punto donde no hay agua. Y el pueblo altercó contra Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Moisés les dice: ¿por qué ustedes me reclaman a mí? Ustedes están tentando a Jehová. Claro, es que Jehová les estaba guiando. Versículo 5. Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró una vez más. Murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Fíjate el pensamiento del pueblo.
ante la primera situación, ¿qué cosa pensaba? Aquí morimos. A veces nosotros nos parecemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Y mucho. Ante el primer problema, no hay solución. Ante la primera angustia, aquí morimos. Aquí acabó. ¿Por qué nuestra mente se ve limitada siempre por nuestra falta de fe y nos lleva a una visión terrible y gris de la vida? Aquí se acabó todo. En lugar de clamar, de confiar, de tener fe, en lugar de confiar de que Dios está allí para dar una solución, no, aquí se acabó todo. Y él dice, ¿por qué nos sacaste para morir aquí? Uno, Moisés no los había sacado, era Dios quien los estaba sacando. Entonces, el reclamo era contra Dios directamente. Ahora, ¿qué cosa? Moisés clamó a Jehová, que es lo que tenemos que hacer siempre. ¿Qué haré con este pueblo? Ellos me quieren matar. Jehová le dice, pasa delante del pueblo, toma a los ancianos de Israel, toma tu vara con la cual golpeaste el río y ve, yo estaré delante de ti sobre la peña, golpeará la peña, saldrán aguas y beberá el pueblo. Moisés hizo así en presencia de los ancianos y llamó a aquel lugar Masa y Meriba. Fíjate lo que sucede. Dios le dice, yo escucho, yo veo todo, pero ¿qué cosa es lo curioso? La gente, en lugar de mirarme a mí, de venir a pedirme a mí, ¿qué cosa hace? Comienza a querer solucionar sus problemas solos. Y cuando intenta solucionar su problema sin Dios, ¿qué cosa ve? Muerte. Aquí estamos, vamos a morir. Aquí estamos, vamos a morir. Nos falta esto, vamos a morir. ¿Cómo es la mente humana, verdad? Cuando comienza a dudar de la presencia de Dios. Ahora, Dios le dice, ¿qué imposible? Pues es para mí. Aquí hay un desierto, aquí no hay agua, aquí no hay fuentes, pero hay una roca. ¿En qué cabeza humana y qué explicación científica puede dar que de una roca pueda salir agua? Claro, y esa roca representaba ¿a quién? A Cristo, el agua de vida. Dice, golpea con tu vara esa roca. Y de esa roca saldrá agua. Esto es algo improbable, nunca visto. ¿Qué es esto? Milagro, Dios hace lo imposible, mostrando su poder. Ahora, yo quiero recordarte una vez más, porque este asunto es interesante. Dios hizo tantos milagros, mostró tanto poder. Durante 40 años les mostró su poder. Los acompañó, los guió, estuvo a su lado. Mostró su gloria. Hizo tantos milagros y todos terminaron perdidos. O todos murieron en el desierto. Solo entraron a Canaán. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Y todos los demás murieron. Los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de aquellos que salieron de Egipto. ¿Y qué cosa es lo que no les permitió entrar? Su incredulidad, su falta de fe. Porque fueron testigos de tanto poder y de tanto milagro, pero a pesar de eso, siempre dudaron. Nunca se rindieron. Nunca se entregaron. Ante el primer obstáculo, aquí morimos. Y se olvidaban del Dios que los había sacado de la esclavitud, que los había dado de comer en el desierto, que les dio agua de una roca, que endulzó sus aguas. Se olvidaron. Cuando el ser humano se olvida de todas las bendiciones que recibió en el pasado, comienza a cuestionar su presente. Yo te puedo hoy mostrar bíblicamente que para Dios no hay nada imposible. Ya te estoy mostrando a través de textos bíblicos. Por ejemplo, no hay una promesa que Dios no pueda cumplir. Quiero que tú puedas esto, por favor, absorber para tu vida. Dios cumple todas sus promesas. Tú sabes que en la Biblia hay como 30,000 promesas. Y todas las promesas son bendiciones. Muchas de las bendiciones vienen con una condición, es verdad. Pero qué cosa, mira, cómo me encanta la manera como Dios mismo refuerza esto para el ser humano. Números capítulo 11, versículo 23. Números capítulo 11, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora tú verás si se cumple mi palabra o no. Y yo quiero que este texto hoy pueda estar allí en tu cabeza. ¿Por qué? Porque a veces en la vida tú vas a encontrar situaciones donde vas a dudar de que si Dios va a cumplir o no va a cumplir sus promesas, especialmente cuando se trata de nuestra fidelidad a Él. Y somos fieles en lo más poco, pero a veces hay escasez y Dios va a cumplir su promesa y comienza allí la duda. Y aquí el texto bíblico, allí coloca tu nombre. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Y Él mismo nos desafía, probadme, pruébame. Dame tu fidelidad, yo te voy a recompensar. Pero que tu motivación no sea la recompensa, sino tu amor, tu lealtad. Pero pruébame. Me gusta lo que dice el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Ahora Josué habla para el pueblo. Mira lo que dice en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, cuando tú abras la Biblia, lees la Biblia, encuentras una promesa de Dios, recuerda, Dios cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Y tú tienes que aprender a creer en las promesas de Dios. Creer, demanda de fe. Número dos, para Dios no hay nada imposible para cumplir sus promesas. Otro asunto, no hay nada imposible para Dios cuando se trata de perdonar, porque Dios perdona todo pecado. Y tú sabes eso. ¿Y por qué entonces dudas? Ah, ya me caí, ya me resbalé, Dios no me perdona, ya me fui lejos. ¿Por qué? ¿Por qué dudas? Ah, porque te falta creer en sus promesas. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice así. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. Él tendrá misericordia porque Él es amplio en perdonar. ¿Qué cosa es lo único que Dios te pide? Deja tu mal camino. Nada más. Ven a mí. Hablemos. Primera de Juan 1.9 dice, hay una promesa linda también sobre el perdón. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no importa el pecado que hayas cometido, dónde te hayas hundido, dónde te has resbalado, dónde te has caído, dónde has fracasado, no importa lo que has hecho, Dios te perdona. Cree en sus promesas. Entonces, a partir de hoy, probablemente tú tienes muchos problemas para poder aceptar el perdón de Dios. Probablemente porque tuviste una infancia difícil. Probablemente porque eres tan perfeccionista que incluso te cuesta perdonarte a ti mismo que no aceptas que Dios te perdona. Pero cuando vemos a Dios, vemos que Él es capaz de perdonar y no hay un pecado que para Él sea imposible de perdonar. Incluso Mateo 12, 31 y 32, cuando habló sobre el pecado imperdonable, comienza diciendo, todo pecado será perdonado. Todo, y todo es todo. Adulterio, fornicación, Dios, prostitución, Dios perdona pensamientos impuros, Dios perdona un asesino, Dios perdona a todos. Todo pecado será perdonado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros dudamos del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a creer en sus promesas. Pastor, ¿y cuál es el pecado imperdonable? Cuando tú ya no tienes necesidad de pedir perdón. Porque te acostumbraste tanto al pecado que al pecado ya no llamas pecado, ya no tienes necesidad de cambiar. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay confesión. Si no hay confesión, no hay perdón. Y si no hay perdón, pues no hay salvación. Por eso es pecado imperdonable. Pero mientras tú estés incómodo con ese pecado y luches para agarrarte de Cristo y luches para ser un vencedor, habrá perdón para ti. El cielo nunca estará cerrado para pecadores. El cielo se cierra para pecadores que no tienen necesidad de arrepentimiento. El cielo se abre porque el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. Porque para Dios no es imposible perdonar cualquier pecado. Número tres, para Dios no hay nada imposible para transformar un corazón duro, un corazón endurecido por circunstancias o por el pecado. Me encanta lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 11. Esta es una promesa interesante. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Fíjate lo que dice. Ezequiel 11, 19. Yo les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y yo quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplas, y sea mi pueblo y yo sea para ellos su Dios. ¿Qué cosa está prometiendo Dios? Mira, no importa si tú tienes un corazón, una mente inclinada solamente al mal, solamente piensa en perversidades, si tu pasado es terrible, si tu vida tiene tantas inclinaciones pecaminosas y dices que no se puede. No, para Dios no es imposible, porque Él puede arrancar tu corazón endurecido por el pecado y te puede dar un corazón de carne. ¿Qué significa un corazón de carne? Un corazón dispuesto a obedecer, un corazón sensible a oír la voz de Dios, porque para Dios no hay corazón duro, no hay corazón endurecido que Él no pueda ablandar, que no hay vida que sucia que Él no pueda limpiar, no hay pecador que Él no pueda salvar. Él puede cambiar. Mira a Pablo, un asesino que perseguía a cristianos, un día pasó de perseguidor a predicador, a proclamador, a instrumento de Dios. Y cuando lees en Hechos capítulo 26, versículo 14, en Hechos 26, 14, Pablo está diciendo, Dios me preguntó, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, estás perdiendo tiempo. Yo te puedo cambiar. Mira la vida de Nabucodonosor. El rey más poderoso de un imperio fue transformado por Dios. O sea, no hay vida que Dios no pueda restaurar. Mira el endemoniado gadareno. Tenía una legión de demonios dentro de sí y Dios lo restauró. Otra cosa, no hay ninguna oración demasiado difícil que Dios no pueda contestar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te haré saber cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Clama. ¿Crees que hay algo difícil que yo no puedo responder? ¿Hay algo difícil que yo no puedo hacer? Claro que puedo. Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquel que pide, recibe. Aquel que busca, halla. Aquel que llama, se le abre. Pero tienes que pedir, porque tu oración puede ser respondida. Otra cosa, no hay ningún problema demasiado difícil que Dios no pueda solucionar, porque Él es un Dios de lo imposible. Recuerda la promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero ese texto no está dicho en las mejores circunstancias. Antes dice Pablo, yo aprendí a vivir en la escasez, en la abundancia, en los problemas. Estuve en tantos peligros, pero Dios me da fortaleza porque ante todos los problemas encuentro fortaleza. No significa que cuando Dios te acompaña, el camino es liso, el camino es fácil, el camino es un jardín. No, el camino es difícil, es pedregoso, el camino es peligroso, pero Dios te fortalece, Dios te levanta. Y muchas veces los problemas en que nos encontramos, es verdad que son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y aún así Dios coloca solución. Claro que habrá casos donde la solución de Dios no es como Él hubiese querido. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que pagar consecuencias de nuestras elecciones. Su perfecta voluntad es otra, pero a veces nosotros vamos en contra de ello. Ahora, el hecho de que Dios pueda solucionar tu problema no significa que a veces no hay marcas, cicatrices que quedan en la vida, quedan cicatrices. Por eso Dios nos quiere libertar de eso. Pero aún así, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay ninguna puerta cerrada que Dios no pueda abrir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice que hay una puerta abierta que nadie puede cerrar, pero cuando se cierra nadie puede abrir. O sea, para Dios no hay nada imposible. Él muestra su poder, manifiesta su gloria. Pero fíjate una cosa, ese Dios, creador de este mundo, que sostiene el universo, el creador de todo lo que existe, ese Dios que colocó el sol, la luna, las estrellas, el sistema planetario, ese Dios que hace y hizo todo y muestra su poder, ese Dios se ve limitado solamente por un minúsculo y pequeño ser humano, que soy yo y eres tú. Porque aunque Él puede mover montañas, aunque Él puede sostener el universo, aunque Él puede quebrar leyes naturales, hay algo que Dios no puede hacer. ¿Y sabes qué cosa es lo que no puede hacer? Entrar a tu vida si tú no quieres. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios jamás va a derribar la puerta de tu vida. ¿Sabes qué se llama eso? Libre albedrío. Él respeta tu voluntad. Yo apenas estoy llamando. Si alguno oye mi voz, ¿sabes que esta imagen, cuántas veces yo lo he imaginado y me he enternecido tanto? Y digo, ¿cómo es posible que este Dios, creador del universo, este Dios que es capaz de hacer cosas increíbles, el Dios que ve, hace lo imposible, cuando se trata de mí, viene y me pide permiso? ¿Y por qué Jesús lo hace? ¿Por qué lo hace? Si Él tiene poder para hacer lo que quiera. Es que Él tiene todo el poder para hacer contigo maravillas, pero no lo hará menos que tú no quieras. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Si no, no. Mateo capítulo 23, versículo 37. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? O sea, ¿cuántas veces te llamé? Así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Pero tú no quisiste. ¿Sabes qué cosa es lo que puede limitar todo el poder de Dios? No porque Él no quiera, sino porque respeta tu libertad. Es tu decisión. Es tu voluntad. Tú no quisiste. Yo hice todo para mostrarte mi poder. Hice tantos milagros en tu vida. Por eso, querido, Dios, por amor, nos ha dado dos cosas en la vida. Número uno, libertad. Que nadie pueda romper tu libertad. Tú eres libre, es verdad. Y tú eres responsable de esa libertad. Número dos, te ha hecho un ser inteligente. ¿Para qué? Para que uses tu inteligencia y puedas tomar buenas decisiones usando tu libertad. ¿Y sabes cuál es la decisión más inteligente que el ser humano puede hacer? Rendirse a Cristo. Esa es la decisión más inteligente de la vida. Aceptar, confiar, entregarse, rendirse. Esa es la decisión más inteligente. Por eso hoy te voy a desafiar en el nombre de Dios. En el nombre de Dios te voy a desafiar porque yo hoy no solamente te he presentado al Dios de lo imposible en la Biblia. Tú conoces ese Dios. Porque ese Dios ya ha hecho tantos milagros en ti. Ese Dios ya realizó tantas cosas en tu vida. Te libró de tantos accidentes, te sanó de tantos males. Ese Dios ya ha hecho lo imposible. Pero aún tú todavía no le has permitido entrar en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque la incredulidad está dentro de ti. La duda, desconfías, no te rindes, dices que crees en un Dios todopoderoso, pero cuando te llama tienes miedo. ¿Por qué miedo? ¿Acaso no crees que Él tiene poder? ¿A qué tienes miedo en la vida? ¿A caer? ¿A qué tienes miedo en la vida? ¿A no estar sostenido de su brazo poderoso? ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué no das un paso de fe en dirección a Él? Si tú dices que Él es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, es un Dios fuerte, ¿por qué tienes miedo a entregarte a Él? ¿Por qué tienes miedo a confiar en Él? ¿Por qué tienes miedo a rendirte a Él? ¿Por qué estás postergando siempre tu decisión? ¿Acaso no es el Dios de lo imposible? Hoy te invito en el nombre de Dios a recordar todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y hoy decirle, Señor, yo quiero que muestres tu poder en mi vida. Restáurame, transfórmame, cambia mi corazón, cambia mi vida, destruye estos malos hábitos, destruye el vicio que me está acabando, destruye esta vida desordenada, esta vida lejos de ti, destruye la incredulidad que hay en mi corazón, aparta la duda de mi vida. Yo quiero ser una persona transformada, yo quiero ver tu poder manifestado en mi vida. Y ese momento, Dios mostrará su poder en ti. Dios hará cosas increíbles. Y quiero que me escuches. Dios no solamente puede levantarte de una cama, de un hospital. Dios puede curar tu corazón herido. tu vida llena de complejos y de traumas. Dios puede curar tu salud mental y tu salud física. Dios puede restaurarte, pero tú tienes que permitirlo. Porque juntos tenemos un Dios, el Dios de lo imposible. Él es Jehová Jiré, Él es el gran Yo Soy, Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, Él es quien dio vista a ciegos, Él es quien al cojo hizo caminar. Pero Él es ese mismo Dios que hoy busca y toca tu corazón para decirte, dame un lugar en tu vida. Yo necesito entrar, yo necesito colocar en orden. Yo puedo hacer cosas imposibles. Yo puedo volverte la visión de la vida, porque hasta ahora estás viendo solamente oscuro. Yo puedo volverte la audición espiritual para que seas más sensible. Yo puedo hacer milagros increíbles, pero déjame entrar en tu vida. Ese Dios de lo imposible, que quiera hacer milagros en ti, hoy está tocando la puerta de tu corazón. Si tú no lo abres, Él no entrará. Pero si tú quieres ver su poder, permítele entrar en tu vida. Porque ese Dios de lo imposible, hoy puede hacer lo imposible. Lo imposible para ti. Porque Él no conoce lo imposible. Yo quiero orar por ti. Mientras mi esposa está cantando esta linda música, Dios de lo imposible, entrega lo que para ti es imposible y dile, Señor, manifiesta tu poder en mi vida. Haz esta oración mientras escuchas esta linda música. Anduvo sobre mares
Ese Dios de lo imposible, hoy puede hacer lo imposible por ti. Y déjame hablarte como siempre lo hago, con todo el corazón. No limites el poder de Dios en tu vida. Dios hoy quiere entrar en tu vida para poner orden, para limpiarla, para restaurarla. No importa cuán quebrada esté, no importa cuán difícil esté, Dios es el Dios de lo imposible. Y esa obra que comienza en el ser humano, cada día, mientras el ser humano le permite, va perfeccionándolo hasta el día final, cuando Él regrese. Pero ese trabajo puede comenzar hoy. ¿Y sabes lo que está haciendo el Espíritu Santo contigo en este momento? Algo que tú no puedes creer, pero tú estás sintiendo la necesidad de cambiar. Tú estás pensando en todas las cosas que tienes que abandonar, en todas tus luchas, pero siempre has fracasado. Estás pensando en el vicio que tienes que dejar. Estás pensando en las cosas que te impiden crecer en la vida y tú no estás cómodo. Tú necesitas un cambio, pero no sabes cómo. Deja que el Dios de lo imposible lo haga. Deja que ese Dios pueda restaurarte, pueda levantarte, pueda curarte. Deja que ese Dios soberano y poderoso pueda hacer lo imposible por ti. Porque Él es el único que puede hacer aquello que tú no puedes. Todo lo que pregunta es: ¿hay alguien que oye mi voz? ¿Hay alguien que escucha mi voz? Y si tú estás escuchando hoy la voz de Dios hablando a tu corazón, invitándote para un cambio en tu vida, para un nuevo comienzo, para escribir una historia nueva, para vivir a partir de hoy como una criatura en las manos del Señor, yo quiero que ahí donde tú estás, tú tomes esta decisión de permitir que el Espíritu Santo comience un trabajo en ti. El Espíritu Santo trabaja en dos direcciones. Primero de afuera para adentro, para convencerte. Y luego de adentro para afuera, para transformarte. Abre la puerta de tu vida. Permite que Cristo sea el centro de tu vida. Y verás los mayores milagros que Él es capaz de hacer en ti. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Te rindes hoy? ¿Lo aceptas hoy? Yo quiero orar contigo. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu toca nuestro corazón. Gracias porque hoy decidimos confiar y creer en tus promesas. Hoy permitimos que tu poder pueda manifestarse en nuestra vida y nos puedas transformar. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá, serás bien recibido y juntos continuaremos aprendiendo la palabra de Dios. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.